10 de la mañana y 53 minutos, ¿eh? Seguimos en este domingo 8 de octubre en Radio Libertad, hablando con candidatos a concejales, mientras en la provincia de al lado, en la de Corrientes, ya la gente está votando desde las 8 de la mañana, eligiendo a sus intendentes y especialmente a su próximo gobernador y vicegobernador. Después también, cuando terminemos la entrevista con los candidatos a concejales, mantenemos contacto con nuestros colegas en Corrientes para que nos cuenten cómo se está desarrollando ese comicio, que fue teñido de varias polémicas también en la previa, denuncias de clientelismo de los dos lados, en este caso. Bueno, recordemos las alpargatas de Colombi con el voto que se difundieron a nivel país, entre otras cosas. Bueno, Liliana Díaz, al término del bloque anterior, querías aportar al respecto del transporte público, ¿no es cierto?, tu propuesta específicamente.
Claro, nosotros desde el sublema con la Fuerza del Pueblo, el Partido Agrario y Social, tenemos una mirada política acerca de estas cuestiones, porque es como que, bueno, el transporte urbano de pasajeros, todos sabemos perfectamente la cantidad de falencias que tiene, pero es como que fuera algo normal y natural. No es ni normal ni natural, es producto de decisiones políticas que se han tomado. Entonces nosotros, como en la cuestión anterior, lo que proponemos es que el Consejo Deliberante retome la potestad que tiene acerca de lo básico que es el ordenamiento, nada más y nada menos que el transporte urbano de pasajeros. Eso es responsabilidad, y quien tiene que ordenarlo a través de las ordenanzas es el Consejo Deliberante.
Ahora, para eso, más que una ordenanza, hay que modificar la carta orgánica.
Y hay que hacerlo, por eso digo que es una cuestión política, por eso digo que está todo vinculado. Tenemos, nosotros por eso somos oposición al gobierno nacional, que es el gobierno de Cambiemos, y somos oposición al gobierno provincial, que es el gobierno de la Renovación, que es quien originó todo esto. Por eso digo, hay que generar una política diferente, y es a través de la integración de los órganos legislativos como Consejo Deliberante y Cámara de Diputados que tenemos que cambiar esa relación de fuerza para hacer más y terminar, por ejemplo, con ese decreto del gobernador Clos que le quitó potestad a los consejos deliberantes de estos tres municipios. Eso por un lado. Por el otro lado, 17 líneas de colectivo, 17 empresas de transporte urbano de pasajeros había en la ciudad de Posadas. Quedan tres, mejor dicho, dos. ¿Cómo se llegó a esto? Y tampoco fue por una cuestión de libre competencia. Hubo prácticas muy desleales que fueron avaladas por las fuerzas políticas que son las que están. Porque eso es lo que hay que cambiar. Acá hay fuerzas políticas que tienen representantes en los consejos deliberantes que, por acción u omisión, han permitido que esto pase. Nosotros por eso queremos llegar al Consejo Deliberante, para tener una presencia activa como la tiene cada uno de los 24 concejales que ya tiene el Partido Agrario y Social en la provincia de Misiones. Y pongo solamente un ejemplo. Hoy, mejor dicho, el 22 de octubre, va a haber elecciones en Arroyo del Medio para determinar el nuevo intendente. Sí. ¿Y esto por qué? Porque el intendente que fue destituido hizo lo que hacen muchos, abuso de poder, conducía ebrio una camioneta del municipio sin papeles, y había en ese municipio un concejal del Partido Agrario Social que fue el que promovió la junta de investigación, que fue la que terminó con la destitución del intendente. Si no hubiera estado ese concejal, hoy el intendente de Arroyo del Medio, con todas estas actitudes, seguiría siendo intendente. Esa es la actitud que nosotros queremos llevar al Consejo Deliberante. Hoy tenemos, si yo soy concejal o cualquiera de los integrantes de los 11 sublemas que lleva hoy el Partido Agrario Social en la ciudad de Posadas, vamos a tener esa misma actitud. Entonces, ¿hoy no tenemos potestad sobre el transporte urbano de pasajeros? Yo creo que sí la tenemos. Yo voy a convocar a los escribanos que quieran acompañarme y voy a salir día tras día con los ciudadanos que me quieran acompañar a tomar registro formal de cada uno de los incumplimientos de este monopolio que hoy hace y deshace lo que se le canta en la ciudad de Posadas y manda más que el intendente y los concejales sin que nadie lo haya votado. Entonces, voy a ir generando un corpus de incumplimientos que sea causal de rescisión del contrato. Para eso no necesito ni decreto del gobernador, ni del presidente, ni de nada. Falta nada más que actitud y nosotros lo vamos a hacer. Tengo, como te digo, el ejemplo de los concejales que lo vienen haciendo y de los diputados como Cacho Bárbaro y Martín Sereno, que tienen esta actitud de reclamar por los derechos de la gente. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a que nos presten un servicio por el cual pagamos y mucho, un boleto muy caro. Y es una decisión política, porque decimos monopolio, decimos la SUBE. ¿Por qué hoy la SUBE tiene que estar integrada a la SUBE Nacional? Incumple, no lo hace. Hace lo que se le canta. Cualquiera de nosotros que no cumple con una ley tiene sanciones. Pues este no tiene sanciones. ¿Y por qué? A ver, quien administraba esa empresa era Díaz Esmendi. Bueno, Díaz Esmendi hoy es jefe de obra de Yacyretá. Es decir, cambiemos. Por eso no pasa nada. Por eso yo digo, hay que definir políticamente también esto. Cambiemos no le va a decir nada y la SUBE va a seguir siendo este cuento de SUBE misionero que no nos sirve ni a nosotros ni a nadie, y vos vas con tu SUBE a cualquier lugar del país, no te sirve. Estas cosas tienen que definirse políticamente. Por eso nosotros decimos, tiene que haber concejales del país en la ciudad de Posadas. En realidad estamos seguros de que va a haber, y así vamos a empezar a cambiar todos estos incumplimientos.
Una de las preguntas que hoy están publicadas en Misiones Online para todos los candidatos por igual es ¿cuál considera que debe ser la matriz laboral en Posadas con una proyección a varios años? Sabido es que la provincia de Misiones tiene una gran mayoría de población joven y que falta trabajo, no solamente acá, en todo el país, ¿no es cierto? Pero desde el Consejo Deliberante, ¿se puede hacer algo para promover la creación de nuevas fuentes de trabajo? Digo, por ejemplo, el Consejo tiene potestad en cuestiones de definición de cobro de impuestos para atraer con promociones, con ventajas a mayores industrias. ¿Se puede hacer algo? Empecemos con Gabili. Gabiliana, ¿dónde el Frente Renovador?
Bueno, en principio, desde Causa Popular, un poco lo que nosotros queremos hacer y que es un poco la propuesta política de Causa Popular, porque, bueno, recuerdo también que Causa Popular es un partido y es un partido que forma parte, digamos, de la renovación, pero es un partido en sí mismo que tiene también su impronta y su manera, ¿no?, particular. Y a nosotros, en general, nos interesa bastante trabajar en las cooperativas. Para nosotros, estas cooperativas barriales que yo te comentaba hoy, y digamos de la mano del transporte o de la mano de otros tipos de servicio, para nosotros es una salida laboral, digamos, es otro tipo de salida laboral que está más vinculada también a otro tipo, digamos, de visión de Estado y de comunidad, ¿no? Que también me parece que es una posición política, digamos, ¿no? Digo, esta cuestión de, bueno, o hacemos todos pymes, hacemos todo empresa, digamos, o también confiamos en otro tipo de organización que hablan de otro tipo de trabajo y de otro tipo de convivencia.
Como las cooperativas.
Como las cooperativas, que a mí me parece que realmente dan muy, muy buenos resultados. Conocemos casos, digamos, en algunos barrios en donde se han juntado un grupo de vecinos que tienen un tipo de servicio y que hoy por hoy no solamente están brindando servicio en su barrio, sino que brindan servicio hasta en el interior de la provincia, porque han funcionado bien y, digamos, y la familia se vincula también al trabajo. O sea, son cosas que no solamente, digamos, benefician a la persona, sino que benefician a la familia. A partir de ahí se han generado, digamos, vinculaciones con los vecinos, se trabaja también la cuestión de la comunidad. Nosotros creemos que esa es una manera, digamos, no es la única, es una manera de resolver y de generar también salidas laborales. Ahora, otra cosa que por ahí también me parecería interesante resaltar es que habría que reforzar las capacitaciones dentro de los lugares, digamos, de administración pública. Yo creo que también, digamos, eso no tiene que ver con la generación de trabajo, pero sí tiene que ver con el rendimiento del trabajo en los lugares, digamos. Hay algo para mí de la administración pública que está como que para mí hay que regenerarla, ¿no? Y hay que buscar lo que sería la adaptación y la ¿cómo es? Actualización del conocimiento y de la manera de trabajar también, para que eso que se tiene rinda mucho más de lo que rinde.
No achicar el Estado, dice usted.
Para mí más que no achicar el Estado, ojo, porque digo no.
Hay una fuerza que va por ese lado, digamos,
claro,
a nivel nacional. Y que promueve que las provincias pasen.
No, para nada, al contrario, todo lo contrario, digamos. No tiene que haber ni un solo despido más, digamos. Lo que tiene que haber es una revisión y un fortalecimiento de las administraciones públicas, digamos. Hay cosas que por ahí no están funcionando como tienen que funcionar, y para mí tiene que ver con la idea de actualizar los métodos de trabajo, ¿no? Administrativamente. Porque es algo que va pasando, es una ciudad que crece día a día. A mí me parece que la renovación ha hecho muchísimo, y que hoy por hoy podemos hablar de todas estas problemáticas porque tenemos lo que tenemos, porque en otro momento hemos tenido otra realidad, y yo lo vivo también ahí personalmente. Digo, yo fui viniendo de vacaciones a ver a mi familia y fui queriéndome quedar porque veía que la ciudad crecía. Me fui de esta ciudad porque no había nada a nivel de lo cultural, y hoy por hoy es trabajo en el Parque del Conocimiento, digo, o sea que tengo una opción en el Parque del Conocimiento, que no debe ser la única, que digo, hay que ir por mucho más, siempre hay que hacer mucho más, pero creo que se hizo mucho, y en ese sentido me parece que siempre hay que ir actualizando, siempre hay que ir mejorando, siempre hay que ir capacitando a la gente, permitiendo también que las nuevas generaciones que vuelven de estudiar o que estudian acá y que se inserten laboralmente, porque traen también nuevas visiones. Por eso hoy por hoy la renovación sacó nuevos candidatos, por eso hay, digamos, más gente joven, porque la idea un poco es, bueno, hay que ir también renovando, ¿no?, las caras y las maneras.
Alejandro,
sí.
En cuanto al trabajo, ¿qué proponen ustedes? Porque, bueno, es una preocupación que todo, no solamente los jóvenes, la población en general tiene, y cada vez más.
Mira, yo primero antes de que se me pase, volviendo un poquito para atrás. Uh-huh.
Colectivo en marcha atrás, decís.
Sí, pero para mejorar. Para hablar un poquito del tema tránsito, ¿no es cierto?, y el respeto por las normas de tránsito. Esta semana tuvimos la triste noticia, ¿no? Triste, digo yo, porque es una actitud que no esperamos, ¿no es cierto?, de alguien que ocupa un cargo público.
Hablas del caso del concejal Fonseca.
Exactamente.
Sí, del radicalismo.
Del radicalismo. Y tiene mucho que ver, digo, con la educación, porque el ejemplo que se le está dando al resto de los ciudadanos.
Vamos a recordar a la gente, por las dudas, porque no todos constantemente están mirando noticias.
Sí.
El concejal Fonseca lo encontraron manejando alcoholizado en El Dorado.
Con un alto grado de...
Hace
de
una semana atrás, fue claro. el sábado pasado. El sábado pasado.
Entonces, hipocresía más que nada.
Claro, no, pero hay algo, ¿no es cierto? Rápido de reflejo, Fonseca hace su descargo en redes sociales, ¿no es cierto?, que todos lo leímos, de público conocimiento, donde trata de minimizar su actitud. Yo creo que es una actitud que tomó un concejal, uno de los propulsores de la ley de alcohol cero, que siempre estaba machacando en el tema, ¿no es cierto?, del respeto a las disposiciones, ¿no es cierto?, de tránsito, y él faltó a todos esos principios, incluso a los principios morales, ¿no es cierto?, que le toca como político, como una persona que le toca legislar, ¿no es cierto?, para reglamentar la vida de los ciudadanos posadeños. Entonces, yo creo que, y para ser cortito, estamos en este tema, estamos viendo, todos los ojos están puestos, ¿no es cierto?, ante el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. ¿Qué va a hacer? Fonseca ya mostró qué va a hacer. Con una carta de descargo ya, él ya se limpió de culpa. Bueno, pero ahora...
En la sesión de este jueves lo esperaban y no estuvo.
No, sí, pero igualmente el Consejo Deliberante como cuerpo tendría que pronunciarse sobre el tema y tomar una medida
ejemplar.
Ejemplificatoria, claro, ejemplar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ciudadano, ¿no es cierto?, que puso en peligro la vida de terceros. Que él no dice eso, ¿no es cierto?, en su descargo, lo minimiza como
Como fue un error.
Fue un error. Y yo soy bueno, y siempre fui bueno. A lo mejor es la primera vez que detiene un control. No sabemos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese tipo de actitudes en un político, ahora que estamos propendiendo a que se transparente la política, a que gente nueva, gente joven, íntegra, ingrese a la política, nos está mostrando este señor Fonseca el mal ejemplo, lo que no queremos en la política. Justamente lo que hace de que los vecinos posadeños, el ciudadano misionero, sea apático y pierda la credibilidad en los políticos. ¿Por qué? Porque se escudan en sus fueros, o se escudan, ¿no es cierto?, en las relaciones políticas que tienen, para que no pase nada. Porque Fonseca apuntó eso, hizo su descargo y no pasa nada. Y estamos cansados del no pasa nada. El ciudadano posadeño está cansado de que le acusen a uno que se robó algo, de que el gobernador que se fue no hizo tal cosa, de que el que asumió, prometió un montón de cosas y no cumple, de que el edil posadeño en tiempo de campaña empiece a hablar maravillas de qué va a hacer y cuando llega se olvida de todo, se vende, ¿no es cierto?, al mejor postor. De eso está cansado el posadeño, y es eso lo que nosotros tenemos que cambiar, insertándonos en la política. Nosotros, la vida política tiene que ser abierto a todos los ciudadanos posadeños, no solamente en tiempo de campaña, sino que en todo momento, ¿no es cierto? Como decía acá la compañera, seguramente todos tenemos quejas del transporte público. Es eso lo que entre todos los vecinos tenemos que juntarnos para cambiar, ¿no es cierto? Esto, punto aparte, digamos, el tema de no quería dejar pasar el tema de Fonseca, porque el tema de
ahora con el trabajo, hágalo más en cuento, porque si no sus compañeros la van a...
Dame 5 minutos, Liliana.
Lo van a matar.
Dame 3 minutos. Bueno, con respecto al perfil turístico de la ciudad de Posadas, yo creo que es innegable, ¿no es cierto? Posadas tiene mucha potencialidad para explotarlo turísticamente. Uh-huh. El río nuestro tendríamos que recuperar para hacerlo un atractivo turístico. El río Paraná es, yo creo que es es especial, es único en el mundo. Entonces es una pena ver a nuestro río sucio, no hay peces, no hay actividades náuticas, no se puede hacer nada, inclusive el balneario de Posadas no se puede ocupar, no se pueden meter al agua, y la gente por necesidad, porque no tiene otro lado donde irse, se mete al agua. Deberíamos recuperar el río. Como actividad turística, yo creo que nosotros tendríamos que poner nuestra mirada en Encarnación. Encarnación deberíamos anexarlo al circuito turístico misionero. Es muy importante Encarnación, o sea, nosotros estamos frente a la segunda ciudad más importante de Paraguay, donde hay un movimiento económico grande, ¿no es cierto? Muy desarrollado, incluso nosotros mismos vamos
aportamos a eso, sí.
¿No es cierto? Entonces, por lo menos, si es que ellos no venden electrónico, nosotros tendríamos que ver cómo explotamos el turismo también con Encarnación, ¿no es cierto? Siempre nosotros tuvimos algunas reuniones con la Cámara de Comercio de Encarnación, junto con el diputado Velázquez, en un tema de integración, y siempre ellos remarcan algo. Decían, cuando viene la gente de Asunción o del resto del país a ver Encarnación, a las playas Encarnacena, que están muy promocionadas dentro de Paraguay, ven esa ciudad enfrente y lo primero que quieren es irse a conocer Posadas. Y nos encontramos con el tema del puente, que hay colas inmensas, que hay maltrato, porque la gente de aduana los maltrata a ellos y a nosotros, uh-huh. A nosotros de ida y de vuelta. Siempre hacen lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que habría que generar un puente, unos lazos más más fluidos, ¿no es cierto?, para que la gente que quiera gastar en Posadas tenga la apertura, ¿no es cierto? El caso de la cultura. Escuchaba atentamente lo que decía Gaby Lee, y ella trabajando en el Centro de Conocimiento. El gobierno de la provincia de Misiones monopolizó la cultura, nos secuestró la cultura en el Centro de Conocimiento, y no impulsa que los artistas posadeños puedan desarrollar sus actividades en el ámbito privado. Cuando nosotros vamos a la costanera, por ejemplo, en cualquier restaurante entramos, no hay un artista posadeño que haga sus actividades culturales. En cambio, cuando nosotros vamos, a lo mejor nos toca ir a otra provincia, vemos que en un restaurante siempre hay un artista popular, ¿no es cierto? Siempre hay un artista del lugar. Yo creo que es una forma de incentivar la cultura. Y por ahí dicen que van a hacer medidas para fomentar esto, pero en realidad no se ve. O sea que al monopolizar la cultura, el centro del conocimiento nos queda lejos a todos. No podemos ir. El turista no va al centro del conocimiento a ver que se abran el viernes a las 8 de la noche hasta las... No, tenemos que estar las 24 horas. Si queremos una ciudad con perfil turístico, tendríamos que estar las 24 horas al servicio del turista. Uh-huh. Es eso le está faltando a Posadas. Y desde el Consejo Deliberante debería trabajarse fuerte para tener ese perfil de ciudad.
Claro. Liliana.
Bueno, nuevamente está acá la cuestión de que hay que definir políticamente qué ciudad queremos, está vinculada a la decisión que tomemos en lo estructural y en lo macro. Estaba pensando lo que decía recién Alejandro, nosotros estamos ahora acá en este lugar que es realmente maravilloso, uh-huh. Este lugar del cuarto tramo de la costanera. Ustedes saben que acá vivían familias.
Sí.
Acá vivían familias que fueron...
relocalizadas. Algunas.
Relocalizadas es una palabra demasiado completa para la situación que ellos vivieron. Fueron sacadas con violencia de este lugar en un operativo sin precedentes en la historia de la provincia de Misiones, en el que participaron prefectura, gendarmería y la policía de la provincia, por orden de Humberto Schiavoni, quien estaba al frente de la entidad binacional Yacyretá, con la excusa de que por acá iba a pasar la traza de la costanera. Digo uh-huh. la excusa porque ahí en Bolívar y Costanera se está construyendo un enorme edificio. Bueno, ahí vivían familias. Para las familias no había lugar. Para el negocio inmobiliario sí hay lugar. Esa es la política que tenemos que cambiar. Este señor Humberto Schiavoni, que no tuvo ningún problema en echar a las familias, y yo digo porque yo estuve ahí, yo estuve y solamente hubo un diputado que nos acompañó esa noche, que era el diputado Luis Giuliani. Mira, era radical, yo ni siquiera soy radical, pero tengo que nombrarlo porque la verdad es que ese radical no es el mismo de ahora, de Fonseca, que toma, se emborracha y dice alcohol cero. Era otra cosa. En esa noche estuvo él, las máquinas de Mauricio Macri, de la empresa IEXA, son las que destruyeron las casas de las familias, esos niñitos que andaban recogiendo su mochila para tener cómo ir a la escuela algún día, fueron arrojados a San Isidro, a A4, y esa relocalización que tendría que haber sido un proceso, porque había mucho dinero, y nosotros habíamos hecho un proyecto interesantísimo en el que las familias tenían que quedarse acá, porque no era necesaria su expulsión, y esas familias deberían haber sido capacitadas y tendrían que ofrecer servicios culturales permanentes. Así como dice él, bueno, nosotros teníamos un proyecto. Ese proyecto fue roto con mucha violencia por estos que hoy se presentan como salvadores de la patria. Y dice, cambiemos. ¿Cambiemos qué? ¿Cambiemos ahora figurita por aquel dolor que generaron en las familias? Por eso yo digo, tenemos que tomar una decisión política en esto. Nosotros queremos una ciudad turística porque creo que ese es el perfil de nuestra ciudad. Ojalá pudiéramos decir que sea una ciudad industrial. Sería una utopía. Industrial no puede ser nuestra ciudad porque no tenemos ni energía ni gas natural. Entonces decir que vamos a hacer una ciudad industrial es mentir, porque nadie va a venir a instalarse acá. Ahí tenemos el parque industrial, un gran fracaso y una gran mentira, porque se destinó mucho dinero para nada, porque sin energía y sin gas no vamos a poder generar industria. Entonces, sí podemos generar turismo. Para nosotros el turismo tiene que ser con las familias en cooperativas, uh-huh. sería ideal. Hoy, con el sistema que se les exige a las cooperativas, es inaccesible. Nosotros estuvimos en el barrio Néstor Kirchner, por ejemplo, ayer. Las familias están haciendo almohadones y sillones, pero para empezar a trabajar tienen que pagar un montón de plata, y no tienen. Las familias necesitan hoy un recurso para empezar a trabajar. Entonces, el turismo, cualquier ciudad que esté a la vera del río, hablemos de Concepción del Uruguay, de Colón, pienso en Entre Ríos, que es una provincia que desarrolla su potencial turístico. En cualquiera de esas ciudades vos vas y tenés paseos en lancha, no un catamarán inaccesible que te sale como 500 pesos por persona. No, paseos en lancha. Fernando, el pescador, amigo mío de A3-2, solo necesita un motor porque no tiene plata ni para el motor. Entonces, potenciar eso, que uno diga, a ver, llego a la ciudad, quiero ir a pasear por el río. Yo no puedo pasear por el río porque no tengo lancha. Acá es solo para los poderosos el río. Yo quiero que todas las familias podamos. ¿Qué hacemos este domingo? Vamos a pasear por el río. ¿Quién presta el servicio? Una cooperativa, una familia, genera recursos. Eso es generar trabajo a partir del turismo. Queremos peñas permanentes en donde nuestros artistas en todos los días ofrezcan servicios culturales de la región al que viene a visitarnos. Queremos paseos por toda la ciudad para conocer las bellezas, también prestados por pequeñas empresas o por cooperativas. Es decir, tenemos un potencial. Acá solamente se ha concentrado porque es cierto que la provincia de Misiones se perfiló como turística, pero negocios en muy poquitas manos. Eso no genera trabajo. Lo que queremos es generar trabajo genuino. La ciudad de Posadas es la ciudad con mayor desocupación de todo el nordeste argentino. El nordeste argentino es el peor posicionado en cuanto a índices laborales del país. Acá, tristemente, la gente que trabaja, trabaja en su gran mayoría en negro. Las personas que trabajan en un comercio saben que les hacen figurar el recibo por 14.000 pesos y le pagan 6. Si te gusta bien, si no, andate. El negreo es una cultura que tenemos que desterrar, también desde el Consejo Deliberante. El propio Estado paga en negro. El propio Estado tiene contratos basura. Todo esto tenemos que cambiarlo y se cambia a través del voto, no con ese cuento de cambiemos para que vuelva lo peor que ya tuvimos en la provincia de Misiones. Eso es un cuento que nos genera hambre, miseria, y si no, hay que recorrer los barrios de Posadas para ver cómo está sufriendo nuestra gente. Y eso es producto de una política que se está aplicando desde el gobierno nacional, y con mucho dolor tengo que decir es que vienen por más, porque se han instalado ya acá en el IPS, por ejemplo, para quedarse con nuestra obra social. Se están quedando con el derecho a los remedios, a los medicamentos, con este CUS que están armando, una canasta de remedios. Vos te enfermás, vas al hospital y te dicen, curita, geniol, y anda a tu casa. Y todo lo demás, pagalo. Y la gente no tiene dinero para esto. Entonces, la decisión que tenemos que tomar es, primero, no confundirnos. Este cambio nos está llevando al abismo, al hambre, a la falta de trabajo. Y tenemos que recuperar nosotros, los misioneros, con una alternativa política genuina, como es el Partido Agrario y Social, que está creciendo, que se ha configurado ya como tercera fuerza. A nosotros nadie desde afuera nos va a contar lo que sufre nuestra gente. Tenemos las soluciones, sabemos cómo hacerlo. El Partido Agrario y Social es la alternativa para este momento que estamos viviendo.
En un minuto.
Sí, soy la única que respeta el tiempo,
está
no
bien,
vale.
Yo también.
Mentira, Lilia, eraste un montón.
El oyente sacará sus conclusiones. En un minuto, Gabilí, Alejandro y Liliana, quiero que, bueno, si quieren, tomo minuto y medio, me dicen ustedes, ustedes se presentan. El nombre, el sublema y por qué la gente tiene que votar por ustedes el 22 de octubre.
Bueno, en principio mi nombre es Paula Gabriela Nadón, ese es mi nombre de documento, pero la verdad es que el nombre de corazón es Gabilí y creo que es por el que me conocen todos. Estoy en el partido del sublema Causa Popular de la Renovación, parte de la Renovación, y creo que tienen que votar por nosotros porque creo que hay que profundizar, digamos, una serie de cuestiones muy positivas que se hicieron en esta provincia, entre las cuales, bueno, hoy no se habló de la cultura o yo no tuve oportunidad de hablar de la cultura, una pena porque ese es mi fuerte. Quiero tomarme ese minuto para decir que este jueves de la semana que viene en la sesión de Cámara se va a tratar el proyecto de ley provincial de la danza, que, digamos, yo fui una de las impulsoras con un grupo de gente y que por primera vez en la historia vamos a hacer ser la primer provincia que va a tener una ley de danza y un instituto de danza, y va a poder de alguna manera mejorar las condiciones de ese trabajo, que yo creo que también ha sido como un trabajo bastante como olvidado, y que hoy por hoy tenemos esa oportunidad. Más allá de eso, creo que tenemos gente en el equipo, en el sublema, con muchísima experiencia, que venimos ya trabajando hace muchísimo. Está el SACRA productivo, la obra social para las madres de casa, está todo el trabajo que nosotros hacemos en las zonas rurales, está la línea 137, la línea 102, las 26 comisarías. Digo, hay un montón de trabajo hecho, concreto, que ya está, digamos, funcionando. Nosotros no vamos a hacer nada nuevo, vamos a seguir haciendo lo que ya venimos haciendo, mejorando y profundizando con gente nueva que se agrega al equipo.
Alejandro.
Sí, mi nombre es Alejandro López, yo encabezo el sublema Justicia y Cambio. Y yo creo que la ciudadanía posadeña nos va a elegir a nosotros porque somos el vecino común, el vecino de los barrios de Posadas, que siente todo el mal, la mala administración del Ejecutivo, tanto provincial como el Ejecutivo municipal. Entonces están muy identificados. Nosotros, caminando en todos los barrios de Posadas, estamos sintiendo una gran bronca en la gente, contra el gobierno, ¿no es cierto?, actual, tanto municipal como provincial, por la inacción que tiene este gobierno. Entonces nosotros vamos a trabajar en serio para la gente, para revertir esta situación y defender los derechos de la gente, cosa que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas en este momento no lo está haciendo.
Y Liliana.
Yo soy Liliana Díaz. Soy la primera candidata a concejal del sublema Con la Fuerza del Pueblo, uno de los 11 sublemas que integran el Partido Agrario y Social acá en la ciudad de Posadas, el partido que se ha convertido ya en tercera fuerza porque está cosechando lo que venimos sembrando hace muchos años a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, y ahora irrumpimos con fuerza acá en la ciudad de Posadas porque confluimos desde distintos sectores que hace muchos años venimos trabajando codo a codo con los sectores más olvidados y más postergados. En mi caso soy periodista, seguramente me conoces de tantos años, casi 30 años de trabajo como periodista en la ciudad de Posadas, en radio, en televisión, y he sabido escuchar cada una de las problemáticas que atraviesan los sectores más olvidados de la ciudad de Posadas. Tengo soluciones concretas y tengo el compromiso y la voluntad política de llevar adelante ese cambio que es necesario más que nunca hoy en la ciudad de Posadas. Yo creo que el país va a irrumpir con fuerza en el Consejo Deliberante de Posadas, con varios representantes. Tengo la sensación de que va a ser así. Y esto es importante porque los cambios que están proponiendo tanto desde el gobierno nacional como la continuidad desde el gobierno provincial es más de lo mismo. Nosotros venimos a proponerte que juntemos fuerzas, que nos unamos todos los que venimos trabajando por un gobierno nacional y popular también en la ciudad de Posadas, y que esta vez tenemos la posibilidad concreta de llevarlo a cabo. Así que desde distintos sindicatos como ATE, APL, los cobradores de estacionamiento medido, las trabajadoras domésticas que se están organizando también, estamos confluyendo porque el trabajo genuino, en blanco, digno, tiene que ser la base y el motor que va a darnos una posibilidad de cambiar y dignificarnos también como ciudad. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos por haber compartido estos momentos.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Y éxitos cada uno en su sublema en las próximas elecciones.
Gracias. Comunicate con El Primer Día a través de mensajes de texto o WhatsApp. You have a message. Al 37.